Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Lisandro y Tomás. Los saludamos aquí desde Presencia, Radio Continental Córdoba. Un gusto, ¿cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos de Radio Continental Córdoba. Bien, muy bien. Gracias por llamar. Gracias por expresarse. Y acá estamos disfrutando de la... del haber contado las anécdotas y las andanzas de tantos años en el automovilismo que se ha hecho carne en nosotros como un sistema de vida, ¿no?
Oscar, a ver, en primera instancia la primera pregunta que me surge y de consultarle obviamente lo que ha habido con la presentación y con lo que es este libro, que es lo que vamos a hablar. Tres generaciones o tres campeones de la misma familia del turismo de carretera. Parece una locura en primera instancia, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes?
Sí, digamos que después, cuando uno está en medio del mar, la tormenta pasa y uno la pasa lo mejor que puede, de la mejor manera, pero después que pasa la tormenta uno analiza un montón de cosas a fondo. Y sí, cuando le empiezan a decir que somos los primeros, que después de los Galvez fuimos los primeros hermanos, el poder campeonar de la misma generación, obviamente, arrancamos juntos y nos retiramos juntos. Y luego mi hijo, que con 16 años debutó en el TC Pista y ganó el día del debut. Bueno, empezamos a disfrutarlo primero un poco de incertidumbre, ¿no? Si estamos haciendo lo correcto de una persona tan joven manejar un auto de turismo de carretera, aunque sea el turismo de carretera pista, o sea, la categoría que era telonera en ese momento, ¿no? Uh-huh. Hoy están las categorías del Moura. Uh-huh. Incertidumbre, pero bueno, duró poco la incertidumbre porque rápidamente nos acostumbramos a que andaba todo bien, acataba las indicaciones y no hubo problema, no tuvo toque, no tuvo accidente, así que fue con suerte y poco a poco se fue haciendo al automovilismo grande. Imagínate que debutó en Balcarce, había formado equipo con el flaco Traverso, en realidad lo había formado yo el equipo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Con Canapino de preparador y peleó toda la carrera con Traverso. Pasaban por los boxes de Balcarce y todas las vueltas se tiraba por afuera. Yo digo, este va a ir a pagar a Necochea, va a ir a pagar si se pasa de largo. Bueno, no se pasó de largo. Terminó en el podio, terminó segundo del flaco Juan María Traverso, así que arranque auspicioso. Y después le costó, como a todos, llegar al campeón le costó. Estuvo varias veces a punto, pero bueno, por una cosa o por otra no se le daba, siendo ganador casi permanentemente de alguna carrera en el año. Sabes que los campeonatos de TC se ganan con 3 o 4 triunfos y lo demás sumando, ¿no? Porque por la paridad que hay. Uh-huh. Así que bueno, hoy es un final feliz y estamos contando las historias, las anécdotas y las historias de vida de toda la familia, tantos años madrugando, se corría en ruta en aquel tiempo.
Sí.
Cuando nosotros arrancamos y a las 6 de la mañana, 6:30, todo el mundo arriba y al circuito, con los chicos, mi mujer se la bancó como una princesa. Así que, bueno, contando un poco todo eso.
Bien.
Que a lo mejor no le interesará mucho, qué sé yo, pero bueno. me convencieron que era bueno contarlo.
Está muy bien. A ver, Oscar, yo le pregunto también sobre el libro, obviamente que no cuente todo para que la gente obviamente vaya a comprar el libro, pero ¿qué anécdotas por ahí cree que fueron las más convenientes para contar, para escribir? Si por ahí le quedaron muchas afuera, ¿cuál es la que más ha contado y la vuelca en el libro? ¿Alguna le quedó obviamente de contar? Porque me imagino que hay una claramente con Maradona que se la debe pedir todo el mundo, ¿no?
Bueno, te imaginas, como imaginarás, Maradona era, digamos, donde se paraba Maradona se juntaban multitudes y vino Diego al autódromo de Buenos Aires un día con 7 u 8 amigos de él y se quedaron todo el día se arrimó, nos conocíamos de antes, le había vendido un par de autos siendo Renault oficial, había comprado un par de cortes fuego, creo, no sé qué otra cosa. Y se arrimó al auto y se sentó un rato al lado de la butaca conmigo, y estábamos para dar la vuelta previa, la vuelta de calentamiento para ir a la largada, a la posición de largada, que salís de los boxes y tenés que volver prácticamente al lugar de que saliste para ir a la largada. Y le digo, ¿querés dar la vuelta conmigo? ¿Te animás? Pero ¿cómo te me voy a animar? Claro que me animo. Así que yo llamé a los muchachos, lo ataron bien atado, bien fuerte. Y vos sabés que en la vuelta previa uno aprovecha para calentar al máximo el auto, digamos, la caja, el diferencial, todo lo que tiene rodamiento con aceite y grasa, toma temperatura, y entonces la primera vuelta ganás un par de décimas, ¿viste? Porque está todo era más fácil. Así que salimos a fondo. Y cuando la primer curva del autódromo de la ciudad de Buenos Aires es una S veloz de 170, 180 kilómetros. Bueno, ahí vi que, sin mirarlo, vi por el ángulo visual de que él buscaba la manija para agarrarse de arriba, ¿viste? Que los autos tienen...
Sí, auto de calle.
Particulares. Claro. Y no había manija, no teníamos manija. Entonces se agarró de la butaca. Bueno, pero se soltó enseguida. Cuando llegamos a la curva siguiente, que es el curvón, famoso curvón Saloto de Buenos Aires, ese se transita entre 210 y 230 kilómetros, depende del día, si hay temperatura, si hay grip, hay grip, pero más o menos entre 220 y 230 la velocidad. Y es una curva que no se ve cuando está llegando porque sube un poco el nivel del piso y se ve el pasto más lejos, pero no se ve que la curva dobla a la derecha. Y es una curva bastante pronunciada, pero es ancha la pista. Así que, claro, él no veía la pista y veía un edificio que está unos 200 metros fuera del autódromo. Y como es un predio municipal, hicieron un edificio donde dan la prueba a la gente para sacar el registro en la ciudad, sí, de Buenos Aires. Entonces él veía el edificio, como yo, pero yo sabía que estaba la curva. Bueno, ahí sí que buscaba con desesperación la manija de vuelta, la famosa manija, ¿no? Así que bueno, se volvió a agarrar, allá se agarró ahí de se había olvidado que no encontraba la manija, se agarró de la butaca y no se soltó más. En la mitad del curvón tenía un respiro, en un tramo derecho, entonces con la mano derecha le toqué la rodilla y levanté el pulgar, que estaba todo bien, que estaba todo bajo control, porque venía con los ojos desorbitados abiertos. Y ahí te preparás para salir del curvón, que es una curva similar a la de entrada, y salimos perfectamente usando toda la pista. Bueno, la cuestión es que paramos en la largada y mientras se alineaban todos los autos que largaban atrás nuestro, habíamos hecho la pole, nosotros largamos adelante, empezó a hablar y no paraba. ¿Cómo puede ser esto, que este auto ande así? Porque yo en Italia me decía, tengo una Maserati, tengo un Lamborghini, tengo una BM850, tenía 4 o 5 autos de los mejores que hay en Europa o había en ese momento, ¿no? Y sin ninguna duda que lo tenía. Yo no puedo creer que este auto ande así. Bueno, es un auto preparado por técnicos argentinos de que hace muchos años se desarrollan, porque en realidad le llama la atención a cualquiera que estos autos llegan hoy adentro del autódromo casi a 300 kilómetros, ¿no? Con 1000 metros de recta. Así que se bajó requete entusiasmado, prometiendo que iba a seguir el automovilismo apenas dejara el fútbol, con una motorhome iba a seguirnos a todas las carreras, y bueno. Y así terminó la anécdota. La anécdota en realidad termina cuando gano esa carrera y lo veo que está en primera fila del podio, se le digo, le hago seña que se suba. Y vino como tiro, te imaginas, cuando subió Diego fue una ovación. Así que de esa ovación me robé un 10% y ya me dice Gardel, imagínate. La foto y el video dio la vuelta al mundo, Así que salió así, sin prepararlo, sin nada, la mejor anécdota y recuerdo que tengo, y la amistad de Diego, que quedó para siempre, fue lo mejor. A pesar de que estuve después mucho contacto con Juan Manuel Fangio, que venía a las carreras, el hombre de consulta permanente, Lole Reutemann, en fin, toda la gente, Froilán González, que fue el primer campeón, el primer ganador de Ferrari, en toda la historia de Ferrari fue el primer ganador.
Sí.
En fin, toda la gente que uno admiraba y admira aún todavía, ellos lamentablemente ya no están, pero son tipos que fueron grandes de verdad y uno los apreciaba y los quería, ¿no?
Uh-huh. Oscar, ¿cómo va? ¿Alguna vez te imaginaste que en tanto recorrido que vos tenés presentar un libro autobiográfico?
No. Es una biografía no autorizada, creo. Autorizada, perdón, porque la escritora escribió libremente. Lo conocía bastante porque ella es de acá de la zona donde yo vivo hace 65 años, ¿no? En Morón.
Uh-huh, sí.
Así que ella conocía, el padre de ella anduvo conmigo trabajando en los autos de carrera y hasta corrió una carrera conmigo. Pero ella escribió libremente, vos escribilo como si fueras una persona más que gusta de esta alegoría. Escribí lo que tenga que escribir, lo bueno, lo malo, lo regular. Poné todo lo que yo te cuento, lo que está escrito, por otro lado, porque hay, imaginá, hay cientos de revistas de Automundo, del Gráfico, de Corsa. Uh-huh. Titulares de los diarios en primera plana, en aquel momento salíamos en primera plana en todos los medios.
El gráfico,
tuvimos tapa del Gráfico.
Claro. Ahí era llegar. Era llegar, ¿no?
Era llegar, digamos, a un puerto. Aunque a uno le parece que siempre... Nosotros debutamos en el 77, ¿no? Mayo del 77. Y en el 79, en una categoría dura como el turismo carretera, no sé si ustedes han presenciado carrera de TC,
sí,
en vivo.
Sí.
Y en una categoría que siempre hay... en aquel momento llegamos a tener 90 autos. Se venían 40, 45 sin correr. Pero otra cosa era que cuando nosotros debutamos, Ford había ganado 7 campeonatos al hilo, Ford oficial, ¿no? Siempre con pilotazos como Gradas y Traverso, Fernandino. Bueno, nosotros en el 79 ganó Tony una carrera en 9 de julio, le ganó a Gradasi, y al mes gané yo en Pehuajó, la vuelta de Pehuajó. Le gané 8 enero, que tenía el auto de Móbulas, que en aquel momento era un misil también. Así que enseguida nos chuteamos con el triunfo y bueno, seguimos trabajando fuerte, teníamos buenos fierros porque no se había desarrollado Tato Ferrea, que después se fue a vivir a los Estados Unidos, había desarrollado los motores para Jorge Cupeiro. Al final no los usó el hermano de Tato y otro piloto de Olavarría. Pero eran motores muy bien preparados, con buena potencia y muy duraderos. Y bueno, en 80-81 fuimos campeón y subcampeón, uh-huh, los hermanos. Uh-huh. Así que fue para nosotros un golpe de gracia, de suerte y de trabajo también. Trabajamos bien. Armé un taller completo para... Le compré el taller a Ferrea completo cuando se fue a Estados Unidos, pero lo trasladé a Morón. Armé un taller con 6-7 mecánicos elegidos, amigos. Y bueno, trabajábamos 14 horas por día en función de que los autos anduvieran, que no se paren. Los autos de carrera necesitan más que nada bastante dinero y mucho cariño. Mucho cariño para que no se pare por el pituto, por el cablecito, porque cayó un caliper de freno, porque por un millón de cosas. Y tuvimos suerte y éxito. Ganamos con mi hermano 35 carreras, 38 carreras.
Uh-huh.
después después llegó la época de Diego.
Claro.
Y ganó, también ganó 18, 19 carreras, pero él corrió en 4 o 5 categorías. Ganó campeón de GTA, campeón del Top Race.
Piloto oficial del TC2000. De
corrió en el TC2000 convocado por Oreste Berta,
sí,
equipo oficial Ford, también ganó. La primera carrera ya clasificó primero, no me acuerdo en qué circuito, que era un tracción delantera, viste, que nunca había manejado un tracción delantera. Así que tuvimos mucha suerte, qué sé yo, tuvimos muchas cosas a favor y sí, le pusimos todo el empeño posible.
Uh-huh. Oscar...
Entonces, sí.
Oscar, en el libro, obviamente, porque es usted... Tony, Antonio, su hermano, y Diego, que es también su hijo, que salió campeón del TC. Todos, no contemos el detalle, pero como decimos, para que quede abierta la incertidumbre y la gente vaya a comprar el libro, todos cuentan anécdotas, se sumó alguno que contó más que otros, se prendió allí Diego, que Diego vivió otro automovilismo que el de ustedes, ¿no?
Sí, el avance técnico del automovilismo no cesa y... Diego era otra época ya. Diego debuta en el 87, perdón, en el 97. Ah. Debuta con 17 años en el turismo de carretera, ya. Lo que te conté antes,
sí.
Las épocas distintas, pero el trabajo organizado y la dedicación tiene sus frutos, contando indudablemente con la experiencia nuestra, que no era poca, o sea, se avanzan varios pasos.
Uh-huh.
Y vos tenés la suerte de que tu hijo corrió 20 años arriba de un TC, conoce todos los detalles del derecho y al revés del ambiente y de todas las cosas, ¿no es cierto?
Sí.
Okay. Conocen todo. Sí.
Sí, bueno, quería preguntarte qué significa para vos el turismo carretera y para la familia Ventino. Bueno, vos en la parte deportiva y también en la parte dirigencial.
Para nosotros, sin fanatismo, es una de las mejores, de las categorías más exitosas y organizadas de Sudamérica. Otra cosa que hice fue mandar una carta a Guinness para que ratificara o rectificara que lo que nosotros creíamos era que el tercero era la categoría más antigua del planeta, la primer categoría de automovilismo deportivo. Y se tomaron 2 meses y medio hasta que llegó la carta, con la gran alegría de que certificaban que el TC es la categoría más antigua del mundo. Así que es una pequeña gran cosa.
Uh-huh.
¿Te imaginas que me decían en la carta que si mandábamos 15.000 euros venían a Argentina a comunicarlo públicamente, ¿no? Como que me manden el certificado es suficiente, nosotros nos vamos a encargar de difundirlo. Aparte, eran tiempos que la CTC precisaba crecer en lo institucional, así que nos dedicamos a hacer un edificio nuevo. El edificio era de 1960, donde se armó la Asociación de Corredores, y ya para esa fecha tenía unos cuantos años encima. La casa era la casona, la vieja casona, no sé si ustedes la conocieron, difícil, pero
sí.
Era de 1921, de 1921 era la casona. La casona de la de antes, pero bueno, le habían pasado los años por encima, así que hicimos un edificio, en el mismo lugar la tiramos abajo, hicimos un edificio de 4 pisos, que hoy es un orgullo para todos nosotros.
Uh-huh. ¿No? En la calle Bogotá hoy, allí, emplazado.
Bogotá.
Y al respecto, Oscar, porque lo que está relatando obviamente demuestra que como piloto, después con su hijo, en la parte automovilística, ¿no? En la deportiva, y también dirigencial que usted tuvo al frente de la CTC, ha dado un paso adelante con la familia Ventín, digamos, en cada uno de los aspectos. ¿Cómo la ve hoy? O digamos, ¿qué ve o qué ha dejado a Ventín que hoy tiene la CTC?
Y ha dejado a Ventín que hoy tiene los OTC. Bueno, para empezar, yo tomé la decisión de ir dejando la ruta. Cosa pedida durante años por muchos sectores del periodismo, generalmente los que no intervienen en automovilismo deportivo. Cada accidente, y ustedes saben que lamentablemente los accidentes en el turismo de carretera a través de los años fueron muchos, se perdieron más de medio centenar de pilotos y se perdieron algunas vidas, porque la gente, ¿cómo la parás? 50, 60 mil personas en ruta abierta. Ustedes lo saben bien porque ustedes viven el rally.
Sí.
¿No es cierto? ¿Y cómo manejas la pasión de la gente? ¿Dónde la pones la gente, viste? Para que el auto no llegue, un auto a 270, 280, hace casi 80 metros por segundo. O sea que vos lo ves que el auto se te viene encima y no alcanzás a mover una pierna. Entonces la preocupación grande era los autódromos. Había que hacer autódromos. Había que hacer autódromos en todo el país. No había autódromo donde correr. El TC2000 corría en autódromo de 2.000 metros, 2.500 metros. No llevaba multitudes tampoco. Ha llevado en algunos lugares como en la zona de Córdoba, donde está Oreste. Bueno, ahí ese autódromo fue bastante exitoso, porque también lo arrastraba de alguna forma el prestigio de Oreste y el prestigio, por supuesto, de la categoría, pero no había autódromos donde pudiera correr el TC con la cantidad de autos que nosotros teníamos. Largaban 50, 55, 60 autos en una carrera. Y para eso depende mucho de los metros del autódromo. Uh-huh. Así que hubo que hacer los autódromos. Hicimos los autódromos. Tuvimos la suerte de empezar en la provincia de Santa Cruz. Nos llama quien era el gobernador en ese momento, el doctor Kirchner, si podíamos viajar a ver la posibilidad de hacer carreras de turismo carretera en Río Gallegos. Y bueno, fuimos a vernos ya una sorpresa. Hay un montón de autos de turismo de carretera de todas las épocas guardados o tiene gente en Río Gallegos. O sea que la gente era tan tuerca como acá. Acertadamente el hombre estaba por lanzar su candidatura y bueno, quería empezar por su provincia.
Claro, claro.
Y ustedes, yo previamente pasé, antes de ir a verlo, pasé por el autódromo. Bajamos del aeropuerto, me tomé un taxi y me fui a ver el autódromo. El autódromo era chiquito, sin infraestructura. Así que cuando entramos a la audiencia, me dice, bueno, charlamos un rato, dice, nosotros nos gustaría que la gente tuviera el turismo de carretera en vivo. Y los doctor, nos separan 3.500 kilómetros de Buenos Aires acá. Va a salir un poco onedoso todo esto. Y aparte, le digo, hace falta otras cosas. Digo, hace falta un autódromo. Dice, tenemos autódromo, ¿no? Le digo, doctor, no se enoje, pero eso es un cartódromo. Eso no es un autódromo. Eso para la categoría nuestra no sirve, hay que hacer comodidad, hay que hacer boxes, hay que hacer sanitario, hay que hacer... Bueno, hágalo, me dice. Me dijo, no puedo. Puedo dirigirlo, puedo apoyarlo, puedo darle toda la mano que necesite y lo que precisamos nosotros, pero usted tiene empresa constructora acá en la Patagonia, acá estoy seguro que tiene, porque había visto muchos edificios que había hecho él, polideportivo, canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de pádel, la tenía de todo. Así que ahí nomás hicimos un precontrato y le dije que le íbamos a mandar unos planos para el dibujo, pero que más me gustaría hablar con los ingenieros, dibujarle el autódromo ahí, con un auto, y así hicimos, y con ese contrato hicimos con la provincia de Santa Cruz, con el compromiso de ir durante 5 años. Con ese contrato me fui a ver a San Luis, al gobernador de San Luis, a Rodríguez A, que ya era el Alberto, y le mostré, le digo, mire, esto es un político, mire, va a llenar la provincia de gente con el turismo en la carretera.
Bueno,
imaginá que apretó
sí.
El botón.
Sí, sí.
Apretó el botón, llamó a su asistente y dijo, mire, estudia este contrato. y así sucesivamente. Conclusión, hicimos una docena de autódromos de primer nivel y pudimos sacar al TC de la ruta y terminar con los accidentes, con la cantidad de accidentes que teníamos y dejar con Fokker. Mucha gente se me empacó, pero era lo que venía, era no se podía correr más en ruta a esas velocidades.
Uh-huh. Y en ese caso lo que está claramente demostrando que los autódromos aportaban a la seguridad del automovilismo argentino en general, ¿no? Pero ocurrió una situación fatídica en 2011 con Guido Falaschi. ¿Qué pasó ahí? ¿Encontraron la respuesta? ¿En qué situación está usted en ese sentido judicial, digamos? ¿O ya ha quedado cerrado el caso?
No, judicialmente yo fui de... me hicieron me intentaron procesar por el accidente a mí como presidente de la categoría, pero no prosperó. Uh-huh. Porque hay un ente que fiscaliza las carreras en la provincia de Buenos Aires, que es SECA, que es el que autoriza a policía, vialidad, la dirección del transporte, motociclismo y automovilismo. Está integrado por el automovilismo argentino, es decir, sí. No correspondía, pero no sé en qué estado está en este momento, pero cuando yo me fui estaba, lo mío estaba terminado. No sé si después hicieron algún reclamo por una indemnización. Uh-huh. No, pero el tema, más allá de todo eso, que es de forma un tema desgraciado, un pibe de oro, Guido Falaschi, un pibe educado, un pibe que manejaba muy bien, pero ese accidente, dije y reitero de que los accidentes provocados en todo el mundo de la misma forma, un auto se cruza porque se va solo o porque se toca con otro y queda parado en el medio de la pista, como quedó este, que no quedó en el medio de la pista, el auto se había ido contra la goma de contención y la goma lo pararon. Nada más que lo devuelven, la goma lo devuelven 2 o 3 metros para el lado de la pista, y viene en el alboroto ese, viene Guillermo Ortelli, y no puede frenar a fondo, y lo toca, le da un toquecito a 20 kilómetros, y lo manda al centro de la pista, al auto. Y bueno, allí venía la punta, y pasaron 5 o 6 autos, había lugar para pasar derecha a izquierda, y el auto de Girolami se lo llevó puesto al medio. Se lo llevó puesto al medio, así que hay poco para argumentar. Es un incidente de carrera que termina en un accidente mortal. Uh-huh. No es la primera vez, y espero que sea la última, pero va a ser difícil que sea la última, hablando de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Hablando de todo el mundo.
¿Y para esa carrera, recibió alguna presión para que se hiciera o se dio como se dio?
¿Cuál carrera?
La de la Valcarce de 2011.
¿Cómo que alguna presión para que se hiciera?
Le digo, política o alguien que le dijo que tenía que hacerse esa carrera. O de algún tipo, no sé.
No, nosotros corríamos todos los años en Valcarce. Nosotros corríamos todos los años en Valcarce. Yo corrí 17, 18 años. Yo gané 6 carreras en Valcarce. Es un autódromo un poco más peligroso que los demás porque está entre sierras. O sea, si te vas... De un lado tenés Guarray, del otro lado tenés montaña, que también está cubierta en algunos lados con Guarray, pero es un autódromo que te salís de la pista y golpe seguro. Pero no fue este el caso, el caso fue que la goma lo devolvieron, no pegó contra la goma, cubrían un pedazo de montaña, un pedazo de Guarray. Pero la goma, ¿ustedes vieron algún accidente de Fórmula 1 cuando lo pasan en cámara lenta y cuando el auto pega contra la goma de Fórmula 1?
Sí.
Que están todas las gomas apiladas, viste, sí, que sí, tienen 7, 8 filas, pega contra las gomas, va disminuyendo la velocidad y cuando termina de aplastar todas las gomas lo devuelve para atrás, lo devuelve 4, 5, 6 metros para atrás, que es el efecto que tiene que causar, ¿no? Uh-huh. Las gomas de contención se ponen para eso.
Sí.
Justamente para disminuir el golpe.
Bueno, Oscar.
No, presión no había ninguna. Ninguna presión de nada. Presión era siempre que los accidentes en la ruta los suspendían las carreras por 2, 3 meses, 4 meses, por supuesto.
Nada más.
Nada más que eso.
Tomá, mi compañero, quiero hacer la última sobre algo que también obviamente el TC es la identidad, el público, Tom.
Sí, bueno, quería preguntarte si vos pensás que el público es una de las partes fundamentales de la categoría, ¿no? Por así decirlo, la columna vertebral, si quieres llamarlo de alguna manera.
Estás en lo correcto para mí, amigo, estás en lo correcto. Yo digo que el TC, el mayor capital que tiene es el público. El público es el que dice que sí o que no. No somos nosotros los dirigentes, no son los periodistas. Mirá, si tenés un minuto te cuento otra anécdota.
A ver.
Un día, una conferencia de prensa en la CTC, anunciando la carrera de La Plata, y estaba el Flaco Traverso, que había venido de visita, y estaba sentado en la mesa de nosotros, donde estaba atendiendo a todos los periodistas que estaban sentados del otro lado. Y había como 100 medios. Entonces el Flaco me había dicho a mí que hoy un auto de calle, un BM, un M5, por ejemplo, o un Audi, un GS, cualquier auto de alta gama con 500, 600 caballos andaba más fuerte que el TC, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando termina la conferencia, yo digo, ahora le quiero hacer una, a mi amigo Traverso le quiero hacer una proposición, que no sé si es muy decente o indecente, pero se la quiero hacer en público. Que yo le ofrezco a Traverso, para la carrera que viene, yo le consigo, yo tenía un M5 en ese momento, 507 caballos. Le digo, si él baja el tiempo de la carrera, o iguala el tiempo de la carrera, de la carrera de La Plata, si él iguala el tiempo o lo mejora, yo de mi bolsillo pongo $100,000, lo desafío públicamente. Lo desafío porque él dice que cualquier auto puede andar más rápido que un TC. Imagínate, el Flaco por 50 lucas mata 10 cerdos, qué sé yo, cualquier cosa. El Flaco le gusta más la pata que respirar. Y se prendió, por supuesto, dijo, por supuesto que sí. Se hizo la prueba. ¿Ustedes no se enteraron de eso o no? Porque dio la vuelta al mundo también eso.
El tema es que ¿quién pagó ahí, no? Si se terminó.
No pagué porque sabía cuánto quedó. Sabía cuánto quedó después de que le pusimos cámara dentro del BM, le pusimos cámara, una que me enfocaba la cara y otra que enfocaba la pista, ¿no?
Sí.
Con la cara que ponía el Flaco, dio 4 o 5 vueltas. Por supuesto que no, en la tercera vuelta se fue afuera en el curvón y lo sacó porque era él, lo sacó por el pasto que lo sacó. Pero intentó 2 vueltas más. Ustedes saben que en automovilismo un segundo es un mundo, ¿no es cierto?
Sí, obvio.
Si te saca un segundo un tipo en clasificación, ¿sabe a cuánto quedó el BM del auto de él? ¿Sabe? Paul la hizo Rossi, Matías Rossi con el Chevrolet. ¿Sabía cuánto quedó de Traverso con el BM? A 17 segundos.
Una locura.
A 17 segundos. Y luego después, cuando se bajó, le dijo, sí, pero lo que pasa es que este autoro no favorece, me gustaría hacerlo en Buenos Aires la próxima carrera. Le digo, lo repetimos en Buenos Aires. En eso me encuentro con la gente de Polenta, que son concesionarios, traen los Polenta trae los autos, puta madre, ¿cómo se me fue ahora? No son los Jaguar, son los
Lamborghini.
No, bueno, hay otro auto pesado que lo trae Polenta, que es la concesionario acá, que hay un club de esos autos inclusive. Es un auto conocidísimo, tanto como el BM o como el Audi, no me sale ahora el nombre, ¿viste? También me lo cruzo a de los clubes y me dice, si ponemos este auto, el 400 no sé cuánto, que viene con motor V8, y nosotros elegimos el piloto y aceptamos también el desafío. No, no canudo. Sí. Pero nosotros elegimos el piloto, sí, está bien. Si total nos divertimos todo y aprendemos, eso no es ningún problema. Y lo eligieron a Moriarty de piloto. Pero ¿sabés qué hicieron? Alquilaron el autódromo de La Plata y fueron con el auto un día a la mañana temprano y probaron. Ah. Cambiaron las gomas, le pusieron las gomas Lee, le pusieron todo, ¿viste? ¿Y sabés qué pasó? Yo también mandé gente a tomar tiempo. Pusimos una computadora chiquita y le tomábamos tiempo todas las vueltas. ¿Sabés cuánto quedó? Ese auto tenía menos, tenía 480 caballos, pero era más liviano que el BM. Quedó a 17 segundos.
Igual.
Igual. Los dos autos más potentes que conocimos en el mercado acá, nada que ver. La velocidad de curva del turismo carretera está muy desarrollado, el auto, las gomas le caen, está todo hecho para ese auto y anda muy rápido, ¿viste? Anda muy rápido.
Sí, indudablemente. Oscar, no le quiero robar más tiempo, además que me quedaría mucho más tiempo charlando con usted, porque incluso para discutir, para debatir y para preguntarle más, pero nos quedamos sin tiempo nosotros aquí. Le agradezco muchísimo el tiempo para Córdoba Competición. Le diría que le dejo abierto las puertas para otra charla más en algún otro momento, para seguir enriqueciéndonos. Gracias por los minutos, un abrazo grande y un placer.
Gracias a ustedes. Mucha suerte y que sigan bien. Hasta pronto.